Arrancamos en esta tertulia de lunes, lunes 29, muy movido. Aquí hay tazas que van y que vienen con el café. Leonardo Costa, hombre de la casa.
Distendida la mañana.
Distendida, sí. Más que otros días. Conrado Hugh, buen día.
¿Qué tal, Juan Andrés? Muy buenos días para la audiencia.
Darío Klein, buen día.
Buen día. Hay como ánimo vacacional, ¿no?
Sí. Sí. Es cierto.
Festivo, especialmente cuando hay hinchas de Fénix, por ejemplo. Sí. En la mesa.
Que va bien, ¿no?
Bien, pero ¿sabes? ¿Viste lo que pasa en las tres partidos finales, no? Hay un campeonato entre cuatro: Peñarol, Nacional, Fénix y Danubio. Danubio que viene con el Chino Recoba embalado. Fénix que ya se salvó del descenso. Y Peñarol que quiere salir campeón y Nacional que no quisiera dejar pasar. Y tienen los cuatro, se enfrentan entre las tres próximas fechas.
Bueno, ya profe Ricardo Peñarúa, hay alguien pidiendo pista aquí para 3-0. Ana Riguard, ¿de qué equipo?
Peñarol, o sea que estoy de festejo.
Buen día. Comencemos hablando de una noticia que llegó el jueves a través de agencias internacionales, que sorprendió aquí a nuestro país, porque el presidente saliente de Costa Rica, Oscar Arias, hablaba de Uruguay y en particular proponía o anunciaba que iba a proponer a su colega uruguayo José Mujica la eliminación del ejército. Así lo reveló el Premio Nobel de la Paz en 1987. Fue un adelanto de una entrevista a un canal colombiano, el canal NTN24, y que va a difundir mañana martes. Voy a pedirle al presidente Mujica que considere abolir su ejército. ¿Para qué necesita Uruguay un ejército? ¿Quién es el enemigo de Uruguay de nuevo? ¿Lo va a invadir Argentina? ¿Lo va a invadir Brasil? Preguntó Arias. El gobernante costarricense, que va a entregar el poder ahora nomás el 8 de mayo a Laura Chinchilla, indicó desde San José que hará la sugerencia a Mujica de seguir el ejemplo de su país de eliminar justamente las Fuerzas Armadas. Esta propuesta, ya se sabe, no cayó bien aquí. Por ejemplo, el senador de la Capelle, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo al País: no me extrañaría que Óscar Arias le esté haciendo los mandados a alguien. Es un atrevimiento, una injerencia en los asuntos internos. Por su parte, Luis Alberto Lacalle dijo el sábado a Índice 810 que Arias está interviniendo en asuntos que no le corresponden.
Realmente me parece increíble que un hombre del nivel político, dos veces presidente, premio Nobel de la Paz como Óscar Arias, haya incurrido en la falta de respeto hacia la República Oriental del Uruguay. Yo no salgo en mí de mi asombro de que se le indique a un país cómo tiene que organizarse institucionalmente. A mí realmente me asombra que una persona de ese nivel haya llegado a esta falta de respeto, de consideración, de respeto por el derecho a no intervención. Realmente estoy asombrado y por otro lado preocupado porque Chávez practica la intervención en los asuntos internos, ahora se suma esta persona. Tenemos que reivindicar que los países de América y los países de todo el mundo de esta región tienen que juramentarse a defender la no intervención, porque ha sido el fruto de los principales dramas, guerras, conflictos, cuando un país se mete en los asuntos de otro.
Es una falta de respeto, se está afectando el derecho de no intervención. ¿Quién arranca?
Si quieren.
Darío.
Arrancamos que sos el titular.
Digo, yo creo que en Uruguay somos muy quiquillosos cuando opinan de nosotros desde fuera. Tenemos una especie de provincianismo exacerbado. Esa es la primera reacción que tengo yo. Yo puedo estar de acuerdo con un presidente del exterior pueda no intervenir en asuntos internos. Creo que fue una opinión que dio el hombre también, y no me parece que sea para rasgarse las vestiduras. La calle hoy se cuelga a cualquiera, ¿no? Es decir, está claro. Pero me parece que el tema que está bueno es reflexionar si nosotros tenemos que tener un ejército de la dimensión que tiene el Uruguay, con 30.000 individuos mal pagos, mal alimentados, desmotivados, con tres fuerzas que entre las tres no hacemos una, con una armada que tiene barcos vetustos, con una fuerza aérea que la mitad de los aviones, y es, no sé cuántos tienen, pero pocos andan, con un ejército que se encarga de tareas donde hoy su principal rol, y es muy bien, me parece muy bueno, es ser una fuerza multinacional de paz. Entonces me parece que más allá de las reacciones exacerbadas, lo importante acá es, si nos hace pensar en lo que queremos como ejército, vale la pena esta discusión.
Yo creo que hay otro elemento. Yo en absoluto me he sentido ofendido por el planteo del presidente Oscar Arias, por una razón primera. Cuando uno escucha consejos, y todo el mundo da consejos por el mundo, tenemos vecinos cercanos que se pasan insinuando consejos, no, aunque no lo digan, yo le diría al Uruguay que haga esto, pero digamos, predican el éxito en sus cosas, uno dice, ¿y por casa cómo andamos? Ahora, al presidente Arias esa prenda no le duele. Los costarricenses, de común acuerdo, y hace 62 años, no ayer, 62 años, tomaron una decisión histórica. ¿Qué es una decisión excepcional? Es una decisión excepcional, porque ustedes habrán oído o habrán leído que se habla de 21 países que no tienen ejército propio. En rigor, es solo Costa Rica. Ha habido, sí, algunos intentos en el caso de Suiza, de naturaleza plebiscitaria, que no han culminado, y después los otros son pequeñísimos estados que por X circunstancias, y en cada uno es interesante analizarlo, Grenada no tiene ejército. ¿Por qué? Porque en la década del 80 sufrió una invasión norteamericana y les hicieron salir de allí. Digamos, al ejército estaba completamente corrupto, se terminó el ejército. Tampoco tiene ejército Mónaco, que tiene un convenio con Francia que se remonta a 300 años, o Andorra, que en una situación similar tiene la defensa en manos de España y de Francia, sus vecinos, además de tener dos autoridades gubernativas de cada uno de esos países. Entonces, de verdad, o el Estado Vaticano, de verdad, es solo Costa Rica como nación civilizada, occidental y democrática. Pero lo que está diciendo Arias es, ¿qué país que me siento afín? Ustedes saben que los costarricenses tienen extraordinaria admiración y aprecio por los uruguayos. Alguna vez llegué a San José y a los medio kilómetro había un enorme cartel que hablaba de los costarricenses en palabras de un uruguayo, y eso era, con eso lo recibían a cualquier persona que llegaba a Costa Rica. Entonces, me parece que no es grave lo que hizo, sino es un comentario. Y la segunda cosa es que los uruguayos lo recibimos, creo que con razonable beneplácito. ¿Vamos a discutir esto? Yo lo me gustaría claro. Discutir.
Sí, yo separaría la que daste de ahí.
Me dejan. Y seguiste el primer lugar.
Bueno, no, yo lo dividiría como en dos,
tabla de posiciones.
En dos partes. Por un lado, la parte como más del hecho, y la otra, la cuestión más sustantiva acerca del ejército. Lo de las manifestaciones del presidente de Costa Rica me quedan como descontextualizadas para entender de dónde salió, porque leyendo todo y escuchándolo salió como de la galera. ¿De qué venía hablando él para de repente
Hablando, eso te lo puedo explicar. Él venía hablando de la carrera armamentística en América Latina, que es algo que preocupa a varios países, entre otros a Costa Rica, ¿no? Venía hablando de cómo Venezuela, cómo Colombia, cómo Brasil, claro, como Perú, como Chile, se están armando. Eso es algo que preocupa en América Latina.
A quien no tiene armas.
Y justamente por eso planteaba, y a raíz de eso es que Uruguay, que es un país que tiene muchas similitudes con Costa Rica, por algo
que siguiéramos
la Suiza,
su camino.
Centroamérica,
que siguiéramos el camino.
Claro, de alguna manera él osó hacer ese comentario, que no me parece para nada.
Bueno, entonces ahí, gracias Darío, entonces por un poco de contextualización, porque una vez lee estas noticias y no sabe, parece que salen de la galera. Igual me parece un poco, es molesto para nosotros en general, y es simpático el comentario de Leonardo respecto a que a veces somos como muy pueblerinos, pero en realidad como que sentís que te están incidiendo en lo interno, ¿no? Y una frase muy feliz que leí ahí en este, demostrarles que estamos para la paz. Me parece como una, primero que hay como una concepción muy ingenua para una persona que fue premio Nobel de la Paz, y segundo que me parece que el ejército no tiene que cumplir fines belicistas necesariamente, caso claro nuestro. Entonces ahí sí voy un poco más al tema y coincido un poco con lo que plantea, bueno, replanteémonos en qué medida necesitamos ese este ejército que tenemos, que recordemos además que viene de una historia local, ¿no? Más allá de todo el contexto este que plantea Coñi, que venimos de una dictadura donde aumentó el presupuesto tremendamente, era central el tema ejército, que estaba más estrechamente relacionado con el proyecto de desarrollo, con la seguridad interna, con la represión. Entonces, bueno, llegamos unas décadas ahora a democracia y de repente es el momento de decir, bueno, vamos a pegar un salto y revisar y tener un ejército más eficiente que cumpla esto. También ahora coincidió el tema este de que por primera vez detectaron un avión en territorio nacional. Bueno, ahí hubo plata, tecnología.
Es un buen ejemplo ese, porque apareció hoy y lo destacamos más temprano, porque aparece algo muy obvio, ¿no? Sin embargo, es noticia aquí que se haya detectado por primera vez un avión que no quería ser detectado y fue encontrado por un nuevo radar, que en realidad hay dos, fue detectado este por el radar que está aquí en Montevideo.
Y de repente tenemos que ir a eso, como un ejército más profesional, cuidando las fronteras del narcotráfico, de contrabando, digo.
No, ese es el... dejando de lado que creo que estamos los cuatro de acuerdo en que no tenemos por qué sentirnos ofendidos porque un mandatario sugiera algo.
Pero la reacción del sistema político apunta a eso, ¿no?
Pero es típica del Uruguay eso.
Apunta a que...
Nunca hablan de nosotros, cuando hablan nos molestan.
Sí. El senador Fernández Buidobro...
No, yo quería hablar de...
Escucha a Chávez y nunca lo escuché decir estas cosas. ¿Le está haciendo un mandado a quién?
Pero aparte lo que dice Buidobro es tan equivocado, porque decir que Costa Rica... Porque él sugiere que Costa Rica le está haciendo un mandado a Estados Unidos por sugerir que Uruguay... A Estados Unidos dice que Estados Unidos siempre ha dicho que ellos se ocupan de la seguridad. Lo cual es un disparate, porque si un aliado tuvo Estados Unidos en América Latina en la época en la que Fernández Huidobro tomó las armas, fueron las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas de América Latina, educadas bajo la doctrina de la seguridad nacional, no fueron ni mucho menos enemigas de Estados Unidos, todo lo contrario. Entonces, pretender que se le está haciendo un mandado a Estados Unidos por pretender abolir las Fuerzas Armadas es un error de concepción. No sé a qué se refiere. En realidad es todo lo contrario, sería en todo caso. Pero tenemos eso, ¿no? Que parecería que el sistema político, si alguien habla de Uruguay, como la reacción inmediata que yo no creo que en realidad todos lo piensen, creo que es como que sienten que de alguna manera es lo que la gente espera de ellos, ¿no? La reacción inmediata es sacar las garras.
De todas maneras, para complementar lo que tú decías, Darío, el mismo Lacalle habla de intervención, cuando dice realmente estoy asombrado y por otro lado preocupado, porque Chávez practica la intervención en los asuntos internos, ahora se suma esta persona.
Sí, pero no veo, digamos, Chávez sí, digamos, ha dado gestos, ha tenido actitudes de intervención en varios países, sin duda, ha intervenido en campañas políticas, ha apoyado a candidatos a los que él prefiere, pero opinar, digo, como Uruguay constantemente opina sobre cosas que pasan en otros países, digo, sobre líderes uruguayos opinan constantemente, no veo que ese sea...
Ahora, ¿ustedes están de acuerdo entonces en discutir?
Yo creo que eso es un debate que nos debemos.
Bueno, esto tiene mucho antecedente. Yo me acuerdo cuando recién era estudiante en Facultad de Derecho, a la vuelta a la democracia, se decían en sociología, ¿no? Que es mi rubro, digamos, se hacían mesas redondas permanentemente con gente de humanidades, cuál era el y aparecía esto de eliminar el ejército, y el ejemplo de Costa Rica era siempre
y
manejado.
Interesante,
las Ana, guardias nacionales.
Es que la izquierda, en el 85, discutió esto, antes del 85, del 82 en adelante, discutió si Costa Rica no era el modelo. Entonces, a mí me llama la atención eso también, ¿no? Cómo ahora parece ser que hay que es un estrato de la sociedad que hay que protegerlo, porque si uno lo critica y trata de hacerle cambios, es poco menos que una afrenta a un grupo. Pero, Connie, la ley de defensa nacional...
Eso, te iba a decir, la ley de defensa nacional es del periodo Vázquez.
Es periodo Vázquez, que es una ley que es una leycita, vamos a ser claros, porque no modifica en nada temas sustanciales. Temas tales como que de las 30.000 personas que hoy revisten en el Ministerio de Defensa, seguramente con 10.000, estaríamos mucho mejor, y esos 20.000 perfectamente podrían pasar a la policía, y eso parece ser un tabú en Uruguay, y preguntarle a los cuatro partidos políticos y todo, te dicen, no se puede tocar la fuerza. o sea, se le tiene un miedo, un miedo a enfrentar el problema y a tratar de racionalizar el tema.
Bueno, es bastante obvio que se tenga.
Pero digo, miedo, ¿por qué?
Digo, no, porque, quiero decir, uno se lo explica como más generacionalmente, pero esto que estás diciendo, igual hay ese temor a tocar a la base electoral, porque también tiene esa... Existe para... Pero existe para otros, para Antel, si vas a hacer meter las manos en UTE, si vas a hacerlo en la universidad, si lo vas a hacer en la...
García Pinto, que era su jugador electoral, ni siquiera lo votó.
Perdió la banca.
Quiero decir...
El tipo que tenía más...
No pagan ni 2.10.
Ahora, si hay alguien que no va a hacer esa reforma, va a ser Mujica. Es decir, yo lo que noto es que en general en todos los tupamaros hay como una especie de lógica de... Mantienen esa lógica de que hubo dos ejércitos que combatieron. Entonces, si hay alguien que no va a hacer algo...
Yo no tengo expectativas.
Para racionalizar
lo que digo...
las Fuerzas Armadas es el presidente Mujica. Digo, se va a necesitar otra generación.
Pero no tengo ninguna duda.
Él se siente como que es como una especie de aliado, un hermano de armas.
Pero
¿no?
Digo, está muy claro que en el discurso que Mujica le dirigió a los oficiales principales del ejército en Durazno, claramente ni habló del rol. Las veces que ha hablado de actividades para las Fuerzas Armadas ha sido en tareas de naturaleza social, nunca habló de las tareas militares, pero siempre deja perfectamente claro, y ahora inclusive les alivió hasta el tema de la mochila y qué sé yo, y el ministro de Defensa no habla de croissants y pan con grasa, sino que les habla siempre en tono militar. O sea, Rosadilla, que es hombre de la KPL y cuyo jefe es un jefe militar que solo habla, él habla de muchas más cosas, soy perfectamente consciente porque ha tenido hasta polémicas con Leonardo y conmigo sobre temas de turf. Pero el senador Fernández Huidobro, de verdad, siempre opina como un militar, sí. Es más... casi uno diría militar de carrera.
Tiene lógica.
Entonces,
militar.
Tiene lógica militar, reivindica eso, y aparentemente es el producto de su convicción a lo largo de las décadas. Yo no me voy a poner, creo que en eso, un poco lo que dice Darío, tendrán que venir las renovaciones y hablaremos de este tema dentro de 15 años, cuando ya la dirigencia no esté más los que, digamos, participaron de esa... mitológica versión de dos ejércitos enfrentados, uno de los cuales el que ganó se quedó con el poder como premio de, que no se lo concedieron, sino que lo tomó del triunfo que había tenido en el terreno militar frente a los insurgentes.
Ustedes discutían sobre el tema de los 30.000 votos, ¿no? Y hay un comentario de un oyente que habla de 30.000 puestos de trabajo a los cuales no hay alternativa.
No, eso es falso, eso pertenece a Voodoo Economics. Eso son el análisis económico propio del sistema, digamos, animista haitiano. Tiene que ver, no tiene absolutamente nada que ver. No es el tema de hoy, pero creer que la gente que reviste en un cuartel y que la tradición popular o el saber popular dice que se dedica a tomar el mate y pintar árboles, no tienen otra cosa que hacer. Es falso, de absoluta falsedad. La actividad económica genera puestos de trabajo para todo tipo de gente. Digo, pensar que 24.000 empleados del ejército, que no son tropa, vamos a entenderlo, después véanlo, en esa nómina hay cantidad de personal administrativo que hace otras tareas, que lleva, por supuesto, veterinarios que se ocupan del estado de salud de los caballos, que atienden las estancias del ejército, mecánicos de aviación, radiotécnicos, nada, eso es una idea loca, creer que el ejército es un elenco de ineptos que no tiene otra cosa que hacer en una sociedad, que eso es un grave error.
Leonardo, ahí le levantó
la mano. Me parece que obviamente cuando estamos refiriéndonos a reducir la tropa, partimos de una base de que esa tropa, el Estado en Uruguay, para, o sea, no se echa a nadie, se está pensando redistribuir perfectamente.
Hay un tema
de seguridad serio en Uruguay que no pasa por pasa por la ausencia de policía en la calle. No hay policías en la calle y no es culpa ni de Bonomi ni de nada, sino que el Uruguay durante años no le asignó recursos a la seguridad interna y eso es un tema.
No, yo creo que lo que también nos debemos como debate es, que yo personalmente no las conozco, es discutir cuáles son las hipótesis de guerra, es decir,
de conflicto
en las cuales se entrena las Fuerzas Armadas Uruguayas. Es decir, si en lo que se entrena es en cuidar, por ejemplo, la plataforma marítima, en cuidar la frontera, en evitar el ingreso de aviones con droga que vuelen sobre nuestro espacio aéreo, es una cosa. Ahora, si como plantea Arias, lo que nos estamos preocupando es que nos invada Argentina o Brasil, es absurdo. Pero
el país empezó a raíz de eso. Nos había invadido el Imperio de Brasil y nosotros éramos parte de las Provincias Unidas y el ejército argentino vino aquí a defendernos. Digo, realmente estamos hablando de un tema de 180 años. No obstante, y antes de terminar, yo quiero decir que, sin embargo, hay funciones que pueden ser similares de las Fuerzas Armadas, de una Guardia Nacional, que es el establecimiento férreo del orden público en circunstancias catastróficas, que es lo que ocurrió en Chile ahora cuando hace un mes se tembló la tierra.